Si consideras esto inaceptable, prepárate para la guerra, pues has sido incapaz de soportar la paz. Antes de César, antes de Mario, un hombre signaría el destino de Roma. Y, entonces, a enfrentar al enemigo con dos objetos delante, victoria o muerte, ya que los hombres animados por semejante espíritu siempre superan a sus adversarios, ya que van a la batalla listos para abandonar sus vidas. Escipión Africano, la serie. Este y más podcasts exclusivos de Configuración Vórtice.
Caras serviles, germánicos.
Están disponibles en modalidad crowdfunding en patreon.com/notiren. De nuevo, en patreon.com/notiren. Escipión Africano, la serie. Esta es la historia de cómo una película hecha por Hollywood tal vez empezó una guerra. Y no me refiero a las películas de Marvel que empezaron la guerra contra todos aquellos que no les gustaban las películas de Marvel, como por ejemplo el pobre Martin Scorsese. Me refiero a una guerra de verdad. Pero para eso vamos a tener que ir al momento mismo en el cual esta guerra se gestó en la cabeza de alguien mucho antes de que Hollywood estuviera en medio, aunque Hollywood ya había metido las patas en el asunto. ¿Complicado? Ok, se va a poner muy simple, créanme, solo síganme. Había gente dentro de la administración de George W. Bush que estaba obsesionada con destruir a Saddam Hussein. Y cuando digo obsesionada, es realmente obsesionada, e inclusive obsesionada antes de que cayeran las Torres Gemelas. Pero eso debería demostrarse por sí mismo con el encono de la administración con Irak, cuando no habían tenido nada que ver con el ataque con el World Trade Center. No tengo que fundamentarlo mucho, ¿no? Medio que desde el primer momento el nombre de Irak, después del ataque a las torres, empezó a flotar y andaba flotando por todos lados. No tengo que demostrar que había gente que estaba muy enojada con Irak y gente que quería destruir Irak, a pesar de que no tuvieran nada que ver con el ataque. Uno de esos personajes era Paul Wolfowitz, que era el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, número 2 del temible y siniestro Donald Rumsfeld. Él estaba en el Pentágono cuando el avión chocó contra el edificio. Sintió en su propio cuerpo las ondas de vibración del impacto, que él confundió con un terremoto, pero que en realidad eran algo mucho más terrible. Wolfowitz no tenía duda de quién había estado detrás de los ataques del 11 de septiembre. Desde el primer momento, desde el momento en el cual el avión chocó, él sabía quién había sido responsable de todo esto. Y había sido, para él, Saddam Hussein. No había duda de que el responsable tenía que ser Saddam Hussein. No tenía pruebas alguna de que había sido Saddam Hussein, pero tampoco tenía dudas, porque Wolfowitz odiaba a Saddam Hussein. Él también había estado en la Secretaría de Defensa en la Primera Guerra del Golfo. Él había sido parte del equipo del secretario del momento, otro personaje también siniestro, capaz que hasta más siniestro que Donald Rumsfeld, que era Dick Cheney, el también siniestro Dick Cheney, que también va a terminar siendo vicepresidente de los Estados Unidos en este momento. Única persona que le disparó con una escopeta a alguien y en lugar de ir preso, lo que recibió fue un pedido de disculpas de la persona que él había escopeteado, porque claramente la persona escopeteada estaba muy amargada por todos los problemas que le había causado a Dick Cheney, entonces pidió disculpas por recibir el escopetazo. Única persona en toda la historia de la humanidad que le pasó eso, pero divago. El odio a Saddam Hussein que tenía Paul Wolfowitz, razón por la cual desde el primer momento le echa la culpa de los ataques del 11 de septiembre, es porque después de la guerra, a los pocos, de la guerra me refiero a la guerra del Golfo, ¿no? La guerra del Golfo del 91, a los pocos días de firmar el alto el fuego, un grupo de chiitas que se había levantado en rebelión fue masacrado por helicópteros del gobierno de Saddam Hussein. George Bush padre, que era presidente en ese momento, había sugerido que la gente tenía que alzarse contra el tirano, y algunos interpretaban esto como una señal de que el gobierno de Estados Unidos iba a dar apoyo en el caso de que hubiera un alzamiento. Que no fue lo que pasó. La gente se alzó, pero el gobierno de Estados Unidos nunca apoyó. El apoyo no existió y esta gente fue masacrada. Wolfowitz, desde la periferia, vio esta acción que había cometido el gobierno de Saddam Hussein de masacrar a esta gente con helicópteros con horror, y se convenció de que el alto al fuego que habían firmado con Saddam Hussein había sido un error. Lo que había que haber hecho era derrocarlo y destruir de una vez por todas a Saddam Hussein. Desde ese momento que Wolfowitz se le tenía jurada al dictador. Los años pasaron y después de que Bush padre, después de que se fue Bush padre, entró Bill Clinton como presidente, y esos años fueron años de paz con Irak. Durante una década, Wolfowitz, con su retórica de que Saddam tenía que ser destruido, no estaba aterrizando en ningún lado, pero él no paraba de decir una y otra vez esto, que Saddam tenía que ser destruido. Y entonces, el 15 de septiembre del 2001, a 4 días después del ataque a las Torres Gemelas, en una reunión para discutir cómo iba a empezar la guerra contra el terrorismo, cuáles iban a ser los primeros blancos, Wolfowitz dio su opinión. Habló frente al presidente Bush, frente al secretario de Defensa Rumsfeld, frente al director de la CIA George Tenet y frente al secretario de Estado Colin Powell, entre otros. Y Wolfowitz habló sin ambigüedad alguna. Al-Qaeda sería la organización terrorista responsable, pero en realidad eran unos muertos, no eran los peces importantes, los peces gordos que había que atrapar. ¿Por qué? Porque la tarea que habían realizado, atacar las Torres Gemelas de esta forma, eran imposibles de hacer sin el apoyo de Saddam Hussein, que tenía que habérselos dado seguramente. Porque Saddam Hussein era, cito, la cabeza de la serpiente, fin cita, del terrorismo internacional. Recordó que hasta Libia e Irán habían condenado los ataques, pero que solo Irak no había hecho la condena de los ataques. Al revés, como que se habían regodeado en los ataques. En lugar de esto, la respuesta de Irak fue, de forma bastante desgraciada, tengo que decir, cito, los Estados Unidos cosechan las espinas que sus gobernantes han plantado en el mundo. Fin cita. Y Saddam Hussein se debe estar arrepintiendo de haber dicho esto hasta el día de hoy. Bueno, no, en realidad no, porque está muerto. Bueno, no se arrepiente entonces. No se arrepiente de haber dicho esto hasta el día de hoy. Pero cuestión que después de decir todo esto, después de hacer toda esta diatriba y de explicar que Saddam Hussein estaba tirando de los hilos de Al-Qaeda, que Saddam Hussein tiraba de los hilos de todo el terrorismo internacional, el cuarto se quedó silenciado en shock, porque todos sabían que Irak no tenía absolutamente nada que ver y que no había forma que tuviera algo que ver. Entra acá Coffer Black, que es uno de los hombres de la CIA que estaba en esa reunión, y él habló y explicó que el blanco de las acciones contra el terrorismo no tenía que ser Irak, sino que tenía que ser Afganistán, porque Irak no tenía nada que ver con el ataque. Y Wolfowitz le replicó diciéndole que no, que él tenía inteligencia mejor que la de la CIA, que probaba que agentes de Saddam se habían reunido en Khartoum, junto con agentes de Al-Qaeda, y que habían iniciado una conspiración. Para desgracia de Wolfowitz, Coffer Black había sido el director de la CIA de la estación de Khartoum, y entonces sabía todo lo que había pasado, tenía todo el contexto de esa reunión. Y él dice, no, mira, esa reunión existió, pero quedó en la nada. No hubo nada que se pudiera arreglar de la unión de estos dos grupos, porque Saddam es demasiado secular para Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización demasiado religiosa, y entonces la colaboración entre Saddam y Al-Qaeda era imposible. Estaban ideológicamente demasiado lejos, entonces no hay forma de que hayan colaborado. Y medio que con eso se desactivó la tensión en la reunión, que se había generado esa tensión que se había generado a raíz del tema de la culpabilidad o no de Irak. El tema quedó por ahí, pero no quedó olvidado en la mente del presidente Bush, que claramente quería terminar el trabajo que su padre había empezado, y podía haber una buena oportunidad acá. Entonces, después de la reunión, fue a buscar a Paul Wolfowitz y siguieron discutiendo el tema, a ver si sería posible, será posible que Irak esté atrás de estos atentados, que Irak esté detrás del terrorismo internacional y que lo podamos atacar. Y a pesar entonces de que no había evidencia alguna de que Irak fuese esa cabeza de la serpiente de la cual Wolfowitz los acusaba, la idea tomó raíces en el gobierno. Y el resto es historia. Esto es Configuración Vórtice, donde converge lo imposible, y hoy, como una película, inició una guerra. Y no, no me refiero a la trilogía de secuela de Star Wars y mi guerra personal contra JJ Abrams, que tiene que ir preso. Me refiero a otra guerra. Mi nombre es Diego. La evidencia de que Irak estuviera metida con el terrorismo o con Al-Qaeda no estaban en ningún lado. Por lo tanto, ningún tipo de ataque podía justificarse. Para diciembre del 2001, Afganistán ya estaba invadido, y durante las operaciones de diversas de combate que hubo en el país, apareció un agente de Al-Qaeda llamado, este nombre es difícil, ténganme paciencia, voy a hacer un mejor esfuerzo, un hombre llamado Ibn al-Shaikh Al Libby, que decía que había, no me salió tan mal, bien, que decía que había oído un cuento, de que había oído un cuento, o sea, no era yo lo vi, no era información fidedigna, ah, no, yo escuché que nos dijeron, había oído un cuento de que dos reclutas habían viajado a Bagdad, dos reclutas de Al-Qaeda nos referimos, habían viajado a Bagdad a recibir entrenamiento en armas biológicas, del tipo llamado armas de destrucción masiva. El testimonio fue descartado rápidamente como cuento. Esto no, no es verdad, esto está diciéndolo para zafar. Digamos, los analistas de inteligencia muy rápido lo descartaron como falso. Pero eso fue mucho, mucho, mucho después del final inclusive de esta historia. Mucho después de que inclusive ocurriera la guerra. Pero bueno, algo es algo. Y con eso podemos empezar a decir que tenemos algún tipo de caso que podemos armar en contra de Irak y en contra de cómo está detrás del terrorismo internacional. Y entonces así empezó a crecer esa obsesión de unir a Saddam Hussein con Al-Qaeda y obtener un casus belli para atacar a Irak, que era después de todo lo que quería Bush, manejado por esos primeros comentarios en esa reunión que les contaba al principio del episodio. Como parte de esta tarea de vincular a Saddam con Al-Qaeda, crearon un mapa de evidencia gigante que ellos le llamaron el documento Mente Brillante, referido a la película con Russell Crowe, porque era un documento, ¿se acuerdan que Russell Crowe dibujaba, como decía, diagramas súper delirantes en las ventanas, con flechas y cosas? Y bueno, le llamaban así porque esto era eso mismo. Era un diagrama que era un delirio de flechas, círculos, fotos pinchadas, idas y vueltas, que tenía como objetivo unir a Saddam Hussein, que estaba en una punta del mapa, a Bin Laden, que estaba en la otra punta del mapa. La obsesión con el tema de conectarlos a los dos era gigantesca, pero sencillamente no había una conexión entre los dos personajes. Desesperados entonces, los oficiales principales del Pentágono, especialmente el vicepresidente Dick Cheney, lo que empiezan a hacer es consumir información de inteligencia cruda, sin tratar, porque ellos lo que dicen es, estos agentes de la CIA, los analistas de la CIA son unos blanditos, dicen, no aceptan información veraz que claramente es veraz, entonces dicen, nosotros lo vamos a hacer mejor, y empiezan a leer todos los reportes de inteligencia que crean, sin tratar antes, algo que ya les digo es fundamental, porque los analistas son los que ellos determinan si la información es veraz o no, porque los espías, lo vamos a hablar más adelante, pero los espías mienten todo el tiempo porque siempre quieren obtener algo a cambio de lo que están declarando. Sin una revisión neutral, sin partes, digamos, no interesadas que revisen esa inteligencia, leer inteligencia cruda se parece mucho a sesgo de confirmación, dos puntos, el juego, porque básicamente lo que esta gente, este grupo de gente que empiezan a consumir la información de forma cruda, lo que empiezan a hacer es empiezan a agarrarse de la evidencia que les sirva para probar el punto. Acá se encuentra una declaración de alguien, por random que fuera o por poco veras que fuera, que decía, no, porque Saddam Hussein habló con Bin Laden y eran amigos, va a decir, ven, acá está la evidencia. No van a chequear si la evidencia es cierta o no, simplemente se la van a quedar y la van a utilizar a favor del caso de ellos. Entonces, con esta tensión en el ambiente, se empieza a generar una pulseada entre los halcones del Departamento de Defensa. Básicamente Wolfowitz, Dick Cheney, Rumsfeld, todos los que estaban desesperados por destruir Irak, y la CIA, que insistían que los, digamos, CIA, la agencia de inteligencia, sostenía que Irak no tenía nada que ver, que tenía mejores datos, y dice, no, mira, yo veo todo estos informes de inteligencia y lo que vos decís que es evidencia, yo te digo que son patrañas, son pamplinas, Irak no tiene nada que ver. La CIA más adelante va a terminar a bordo del plan de atacar Irak, pero no en este momento. En los informes que los halcones publicaban, puntualmente, voy a mencionar uno de agosto del 2002, se decía que Irak, las evidencias que tenían era que Irak estaba dando refugio a uno de los conspiradores del 11 de septiembre, que entiendo estaba preso en Irak, en realidad no era que le estaban dando refugio, era que estaba preso, pero bueno, refugio y preso es todo cuestión de perspectiva. Además decían que Irak controlaba Kurdistán y que Bin Laden tenía campos de entrenamiento muy importantes en Kurdistán y que finalmente un agente importantísimo de Al-Qaeda había ido a Praga a reunirse con un agente de Saddam. Adicionalmente, en este informe que presentaron, durante la presentación en la cual lo hicieron, pusieron una última slide, una última diapositiva que decía, cito, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Fin cita. Un eslogan que va a ser las delicias de lo que es la inteligencia de la casa Bush, que soñaba con este tipo de aforismos belicosos, ¿no? Basados en lo no falsable, ¿no? Este tipo de cosas les encanta todo el tiempo. Estás conmigo o estás contra mí. El eje del mal. Les encantaba armar estos aforismos. Entonces, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, es maravilloso, porque quiere decir no es falsable, ¿no? Convertís el tema de si Irak está con el terrorismo o no, lo convertís en algo no falsable y siempre podés decir, no encuentro evidencia, no importa, debe ser porque lo ocultaron muy bien, deben ser culpables igual. Es una cosa fantástica. Así que nada, haciendo un poco este criterio, yo qué sé, capaz que yo tengo cáncer ya, no tengo evidencia de que tengo cáncer, pero eso no quiere decir que no lo tenga, así que capaz que tengo cáncer y más vale que me ponga bajo un ciclotrón nuclear y que me tire dosis de radiación totalmente inusuales para estar seguro de que no tengo cáncer, porque, hey, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Una política muy sensata con la cual gestionar la vida de cualquier persona, háganlo, es un gran consejo. Bueno, y adicionalmente cuando hacen esta presentación y hacen este informe estaban convencidos de que iban a convencer a la CIA de con toda esta evidencia, de que se sumaran a bordo y que bueno, que había evidencia incontrovertible que demostraba que Irak estaba detrás del terrorismo internacional, porque después de toda la inteligencia era inteligencia que venía de la CIA, inteligencia cruda. Pero bueno, no fue así. La CIA no estaba nada convencida por lo que yo les decía. Esta evidencia que presentaron, los tres puntos de evidencia que presentaron, que es el del tema de tener un conspirador preso, el del tema de tener control de Kurdistán y el tema de esa reunión en Praga, la CIA había descartado básicamente todas estas pruebas de evidencia. Decía que ellos al leer inteligencia cruda no habían hecho el análisis correcto y que la inteligencia estaba toda mal interpretada, que sus analistas daban conclusiones totalmente distintas con respecto a los tres puntos de evidencia centrales que los halcones habían presentado. La reunión de Praga nunca había pasado en realidad. Los campos de Al-Qaeda existieron, sí, pero habían desaparecido en 1996. Y el tema estaba básicamente cerrado. Sí había evidencia de vinculaciones de Irak con grupos separatistas palestinos, pero no más que eso. Entonces, después de esta desacreditación de este informe que presentaron los halcones después de haber leído toda la inteligencia cruda, la CIA dice, interpretaron cualquier cosa. El tema se acabó, Irak no está atrás del terrorismo, no han logrado encontrar evidencia en todo este tiempo. Ok, CIA, ok. Pero acompáñame un poco en esto, CIA, no te pongas así, no te pongas tan mala, porque yo creo que hay lugar para la negociación, porque, a ver, hagamos un esfuerzo y tratemos de partir la diferencia y encontrarnos a mitad de camino, dejemos todos algo para poder a su vez todos ganar algo, ¿no? Los manuales dicen que la solución del medio, esta solución del medio que estoy proponiéndote, CIA, es mala porque es perder-perder, porque ambas partes dejan algo, pierden, digamos, la posibilidad de lograr sus objetivos, pero yo no creo eso. Yo creo que es el camino, la negociación es el camino para grandes cosas. Así que escúchenme un segundo y encuéntrense conmigo, gente de la CIA, en la mitad. Hay algo en lo cual estamos todos de acuerdo, en ambas posiciones de debate, la mía y la de la CIA, la mía halcón y la de la CIA, que es que esos leves contactos que había de Al-Qaeda con Irak, esos que llegaban a nada, ok, puedo aceptar que no llegaban a nada, puedo aceptar que no eran, digamos, el germen del terrorismo que yo digo, eso lo puedo aceptar. Pero aquí hay algo importante, que es que todos esos contactos eran por lo mismo. Eran porque Al-Qaeda quería conseguir de Irak armas de destrucción masiva. Porque tal vez Irak no era esa cabeza de serpiente, pero Irak sí tenía armas de destrucción masiva. Y hey, no lo digo yo. No lo digo yo, está en la prensa. Lo dice la prensa. Post Primera Guerra del Golfo, las Naciones Unidas habían puesto una comisión de inspectores en Irak que operó de 1991 a 1998 en búsqueda de armas de destrucción masiva. Y habían encontrado cosas. Irak había producido botulinium, anthrax, aflatoxinas, clostridium y ricino. También estos inspectores habían encontrado evidencia de desarrollo de gas VX y también habían encontrado intentos de crear su propia arma nuclear. Y toda esta data es real. No es fafa producida por los halcones que quieren empezar una guerra y se están agarrando de cualquier testimonio de, no sé, del almacenero de la esquina para poder construir el caso. Todo es lo que encontraron los inspectores de las Naciones Unidas. Pero para el momento de esta historia, que es el año 2002, Scott Ritter, uno de los inspectores, sostenía que a esta altura Irak estaba totalmente desarmado, sin capacidad económica de reconstruir su programa. Cuando digo desarmado me refiero sin armas, no tenía capacidad armamentística real para realizar ningún tipo de ataque. Y además sin capacidad económica de reconstruir el programa de armas de destrucción masiva. Y que de las viejas armas de destrucción masiva que habían quedado del programa anterior, que efectivamente había existido, esas armas estaban inutilizadas alrededor de entre el 90 y 95%. Pero yo digo, miremos el vaso lleno, ¿no? Miremos el vaso medio lleno. Porque si las armas están inutilizadas al 90, 95%, ¡ey! Eso nos da entre un 10 y un 5% con lo cual trabajar. Quiere decir que tengo la probabilidad de entre el 10 y el 5% de que Irak tenga armas de destrucción masiva. Es un montón. Y no se olviden que La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y todo esto es muy bueno. Entonces, ya no va a ser terrorismo el tema con el cual se van a enconar con Irak, sino que van a ser las armas de destrucción masiva. El 26 de agosto del 2002, Dick Cheney, que era el halcón entre los halcones, va a decir en un discurso en una asociación de veteranos de Nashville, Tennessee, va a decir que antes de la guerra del Golfo se creía que Saddam Hussein estaba a 5 años de tener un arma nuclear. Y que después de la guerra, con inteligencia adicional, se dieron cuenta que esos informes anteriores eran un error. No estaba a 5 años, estaba tan solo a 1 año. Sugiriendo la implicancia de que es posible que no se tengan todos los datos sobre Irak que se pueden tener, dejando la sombra de que tal vez Irak está ocultando su evidencia mucho mejor de lo que se sospecha. Eso es lo que infiere con ese comentario que hace. Y después de eso dice lo siguiente, cita, en forma simple, no hay duda de que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, no hay duda de que las está amasando para usar contra nuestros amigos, nuestros aliados y contra nosotros. Fin cita. Boom. Y así, de la noche a la mañana, el discurso cambia y el problema ahora con Irak son las armas de destrucción masiva. Y con respecto a los inspectores de la ONU, esos que habían hecho todo ese trabajo y que hablaban de que estaba desactivado el programa del 90 al 95%, decían los inspectores de la ONU que ellos serán buenos los inspectores de la ONU, pero sus capacidades son muy inferiores a la capacidad de engaño de Saddam Hussein. O sea, no ponen en duda la palabra de los inspectores. Bueno, ellos dicen que el 90-95% puede ser que estén desactivadas, pero yo digo que Saddam Hussein es un gran engañador y que los tiene totalmente engañados y que esto puede ser muchísimo peor. Eso es lo que infiere Dick Cheney sobre el tema de los inspectores de armas que habían revisado toda la situación en Irak. Entonces, el 5 de febrero de 2023, el secretario de Estado, Colin Powell, se va a presentar frente a la ONU para presentar una evidencia incontrovertible de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que, por lo tanto, lo que había que hacer era ir a la guerra para desarmarlo. Y para esto había sido provisto con munición, que eran un informe de inteligencia con datos incontrovertibles sobre el programa de armas de Saddam. La tapa del informe, por si faltaba alguna duda de lo que se quería decir, era un hongo nuclear, por si quedaba alguna duda de lo que iba a pasar si no se actuaba rápido. Colin Powell agarró este informe con el cual le tenía que presentarse frente a la ONU, lo leyó y concluyó que el informe era basura completa. No había una sola pizca de evidencia concreta dentro de ese informe. Era toda una porquería, era un informe lleno de mentiras, por lo tanto, precisaban algo más. Para poder ir a la ONU y armar un caso serio, no bastaba con decir aforismos divertidos como la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Tenían que ir mucho más lejos para convencer a la ONU. Precisaban evidencia sólida. Lo que Estados Unidos precisaba era a Curveball. Los espías son tipos complicadísimos y con frecuencia no son buenas personas porque para realizar su trabajo tienen que traicionar, robar y muchas veces hasta matar. Y todo esto sin que se les mueva un pelo. Como el reconocimiento público les va a estar siempre negado, los móviles personales, sean dinero, especies o favores, son la única motivación posible que tienen. La mentira es su forma de vida. El timo es lo que les permite despertarse todas las mañanas. Y digo, les permite por evadir, digamos, las balas de los asesinos. Por lo tanto, no se les puede creer nada. No se les puede creer nada a un espía. El espía, el modo de vivir del espía es la mentira. Los espías mienten y cuando mienten todos tienen su agenda. Por lo tanto, toda la información que se recibe de los espías tiene que ser analizada, catalogada y evaluada en términos de veracidad. Y ese es el problema de leer la inteligencia cruda, como estaban haciendo en el Pentágono para encontrar evidencia de lo que fue. En la inteligencia cruda se dice cualquier cosa, porque todo el mundo, en todos lados, está lleno de loquitos que inventan la información que sea con tal de que el gobierno tal o cual les pague dinero o los hagan emigrar a Estados Unidos. No se puede confiar en los espías. No sin un análisis previo de las fuentes, de ellos y de sus motivaciones. Y habiendo dicho todo eso, es momento de que hablemos de Curveball. No, de la película todavía no vamos a hablar. Ya vamos a llegar a la película que les vengo prometiendo desde el principio. Por ahora hablemos de Curveball. ¿Y quién es Curveball? Bueno, mucho antes del 11 de septiembre, en 1999, una misteriosa fuente llamada Curveball había aparecido en Alemania ofreciendo información sobre una turbia planta química iraquí donde se diseñaban laboratorios móviles donde se hacían armas biológicas. Y los laboratorios móviles, estos eran una especie de vans de la muerte que andaban por la calle, dando vueltas siempre sin rumbo, donde viajaban haciendo bichos mortales en satánicos platos de pete. Al ser móviles, les daba una ventaja gigante que era inencontrable. Mañana te decían, oh, hay un laboratorio biológico maligno en Magallanes y 18 de julio. Y entonces los inspectores iban ahí a encontrar el laboratorio ese biológico maligno y cuando llegaban no estaba, porque las vans ya se habían ido. Era un plan perfecto el tema de tener las vans móviles haciendo bichos del mal ahí adentro de forma itinerante. Pero había un problema con esta información que había traído Curveball, que es que uno de los analistas que estaba justamente chequeando que la información fuera fidedigna había buscado en internet la descripción de la van que les había dado Curveball y en internet aparecía una van exactamente igual a la descrita. Pero exactamente igual a la descrita, no era una descripción parecida, una descripción idéntica. Entonces este analista empieza a preguntarse, ¿capaz que este tipo se inspiró en internet? Tipo, ¿leyó alguna historia parecida en internet y de acá sacó la inspiración para contarnos estos? Y esto no era todo con Curveball, no era el único problema. El problema era que también describía a la perfección las fábricas donde se habían hecho todos estos programas de armas biológicas y lo hacía con un lujo de detalles tal que era casi igual al que habían hecho los inspectores de la ONU. O sea, eso como evidencia de que el tipo tenía que haber estado ahí. Pero era tan parecida a la descripción de los inspectores de la ONU que lo que empiezan a sospechar es que el tipo había levantado la información de los informes de la ONU que estaban totalmente públicos y accesibles a todo el mundo. Pero no importa, nadie lee esos informes. A ver si de este hombre lo va a haber leído. Son aburridísimos esos informes. No, este tipo tenía que haber estado en ese lugar. O eso es lo que por lo menos dirían los que quisieran votar a favor de la veracidad de Curveball. No es el caso de los alemanes, que sospecharon enseguida que Curveball era un farsante y por lo tanto lo terminaron como fuente. Dejaron de consultarlo porque concluyeron que todo lo que él decía se lo inventaba de haberlo leído en internet. Pero los alemanes no saben nada después de todo. ¿Quiénes son los alemanes? Porque unos días antes de que Colin Powell se presentara en la ONU, después de haber dicho que el informe que le habían dado para justamente hacer su caso era una basura, Ramphal y Wolfowitz se encuentran, buscando información nueva para darle a Colin Powell, se encuentran con la información dada por Curveball y concluyen que es una mina de oro. Dicen, esta es la información que Colin Powell va a tener que presentar en la ONU. Y entonces, adelante de todo el mundo, adelante del planeta entero y de las cámaras, Powell habla de un ingeniero químico iraquí, un tal vez noble ingeniero químico iraquí, que vivía en Alemania, obviamente se refería a Curveball, que había arriesgado su vida para aportar datos incontrovertibles y de cómo además sabían que este Curveball era fiable gracias a otro espía atrevido, otra persona que había arriesgado su vida, un mayor iraquí que había confirmado todo lo dicho y había dado su voto de confianza a esta fuente. Todo esto para shock de un agente de la DIA que justo estaba en un aeropuerto mirando el discurso de Colin Powell y lo encuentra con el shock más absoluto porque él personalmente había determinado que el mayor al que referían que era el que había hablado a favor de Curveball, él mismo, el agente de la DIA, había concluido que el mayor era un mentiroso. Entonces estamos hablando todo de una secuencia de fuente desacreditada tras fuente desacreditada tras fuente desacreditada y eso es lo que se presentó en la ONU. Eran todo mentiras, era todo humo, era todo aire, pero aún así la guerra salió y esa historia la conocen porque, bueno, tal vez la vivieron. Pero esto no se termina acá, porque la guerra fue una guerra de coalición. Y así como estaban los Curveball del lado de Estados Unidos, estaban los Curveball del lado del socio principal de la coalición. Había Curveballs en el Reino Unido. Y entonces hablemos de Sir Richard Dearlove, que era el jefe de MI6, que había aparecido con una fuente propia también para convencer al primer ministro Tony Blair y al secretario de Asuntos Exteriores Chuck Schumer en septiembre del año 2002, con información de una fuente nueva, para convencerlos de entrar a la guerra, con acceso directo al programa de armas de destrucción masiva de Irak. Dice, yo traigo una fuente nueva, esta fuente tiene acceso al programa de armas de destrucción masiva de Irak y nos puede dar la posta. Y esta fuente contaba entonces que Saddam estaba desarrollando terribles agentes químicos que se guardaban en configuraciones de cadenas de esferas de vidrio, como si fueran largos collares gigantes. Estas esferas podían contener dentro gases mortales que, disparados desde cohetes, podían tal vez envenenar a una población entera. Algunos de los gases que podían ir dentro de estas esferas tal vez eran el mismo siniestro gas VX que Saddam había logrado desarrollar en algún momento. Yo digo, ¿esto no les suena conocido? Cohetes, gas VX, espías ingleses, esferas de vidrio que contienen gas en una configuración en cadena. Lo único que está faltando que me digan es que las esferas además eran de color verde. ¿Ven para dónde está yendo todo esto, no? O sea, así como Kurbol se inventó las camionetas googleando en internet y describió las fábricas de armas con lujo de detalles porque se había bajado los informes de los inspectores de la ONU, también levantado de internet esta nueva fuente misteriosa de MI6 que va a ser crucial en convencer al Reino Unido a entrar a la guerra, había levantado toda su información de Welcome to the Rock. De ver La Roca, la película de 1996 dirigida por Michael Bay y protagonizada por el gigantesco Nicolas Cage, el gigantesco Sean Connery y el gigantesco Ed Harris, donde los protagonistas tienen que desactivar una serie de cohetes llenos de gas VX contenidos en esferas de vidrio enganchados en una configuración de collar, como esta misma fuente estaba contando que estaban. Y sabemos que lo que dijo la fuente es un invento total, y no una pura casualidad de similitud con la película, porque en la vida real los agentes gaseosos no se guardan así, no se guardan en esferas de vidrio en una configuración de collar. Esto es un invento completo que se hizo para la película, y es un invento totalmente obvio y transparente para cualquier experto en armas de este tipo. El coescritor de La Roca, David Weisberg, consultado por el tema por The Guardian, diría lo siguiente, cito, lo que es asombroso es que cualquiera en la comunidad de gases venenosos inmediatamente se iba a dar cuenta que esto eran patrañas, patrañas completas, fin cita. Y acá me llama muchísimo la atención que existe una comunidad de los gases venenosos. Por favor, ¿cómo puede existir una comunidad de los gases venenosos? Pero bueno, eso es lo que dijo él. Y además él refiere a que, cito, las autoridades no hicieron los chequeos de información más básicos. Si le preguntabas a un experto en armas químicas, enseguida te iba a decir que eso era un disparate. Fin cita. O sea, en pocas palabras, esto es un invento total de la película y es obvio para cualquiera que sepa de gases y de armas químicas que esto es un invento total que se hizo para la película. Es obvio todo. Weisberg además lo que dice es que este es un legado muy trágico para el film y que nunca se tuvo que haber hecho la guerra contra Irak. MI6 en su momento, cuando recibió esta descripción de la configuración de collares de perlas y todas esas cosas, detectó. No se comen los mocos en MI6. Detectaron que la descripción era muy parecida a la de La Roca. Y dijeron, che, la verdad que esto se parece como a lo de La Roca. Capaz que es inventado por ahí. Pero como había algún precedente de gas guardado en contenedores de vidrio, mantuvieron la información viva y no la descartaron. Eso fue en septiembre del 2002. En febrero del 2003 fue el discurso de Colin Powell. Ahora vamos a ir un poquito al tiempo intermedio entre los dos. Diciembre del 2002. Dos meses antes del discurso de Colin Powell, ya había gente en MI6 que estaba seguro de que este relato de esta fuente nueva era una fabricación completa. Pero aún así, cuando Jack Straw preguntó a Dearlove si esta información era después de todo una bala de plata que pudiera demostrar que Irak tenía armas de destrucción masiva, la respuesta que le devolvieron fue que la fuente tal vez, cito, no inventó toda la inteligencia de la forma en la cual fue usado. Fin cita. Es broma, pero si quieres no es broma. Y esta inteligencia fue parte de la inteligencia con la cual el Reino Unido fue a la guerra. Vamos a las fuentes, gente. El libro de Robert Draper, To Start a War, How the Bush Administration Took America into Iraq. Después tenemos artículos de The Guardian que siguieron todo este caso de cuando se reveló el caso de que parte de la inteligencia con la cual el Reino Unido vivió la guerra había sido sacada de la roca. Catherine Schwartz, un artículo que se llama It Was Such Obvious Bullshit, The Rock Writer Shock Film May Have Inspired False WMD Intelligence, publicado en The Guardian. Y también un artículo de Peter Walker también en The Guardian, porque fue toda una historia que siguieron. The Rock Movie Plot May Have Inspired MI6 Source Iraqi Weapons Claim. Los podcasts. Tenemos el podcast Slow Burn, que en una de sus temporadas hicieron una serie sobre justamente el camino de la guerra de Irak, que se llama así. Se llama The Road to the Iraq War, fue una temporada entera. Es un podcast de Slate.com. Y si quieren escuchar la historia completa de cómo Estados Unidos fue a la guerra con Irak, que es muy larga, muy buena, llena de idas y vueltas, mucho más largo que esto que contamos acá, que hoy estuvo absolutamente resumido, lo pueden escuchar en este podcast y escuchan podcast en inglés. Así que vayan acá y escúchenlo. Y Wikipedia, por supuesto. La música, como siempre, es de Gustav Holst y Epidemic Sounds. Y entonces, sin más, desde el siglo XXI, siglo en el cual otra película casi empieza una guerra. La película hecha por Steven Seagal, de título Submerged, en la cual viaja a Uruguay a destruir un submarino nuclear uruguayo. Esto fue Configuración Vórtice, donde converge lo imposible. Chao. Curveball tiene nombre. Se llama Rafid Ahmed Alwan Al-Janabi. Y confesó haber inventado todo a cambio de obtener una residencia en Alemania. En Irak trabajaba en la televisión. Y precisaba la residencia porque había desfalcado dinero del gobierno iraquí. Curveball expresó en entrevista en televisión que si bien estaba impactado por el resultado de sus fabricaciones, estaba orgulloso de que había ayudado a derribar a Saddam Hussein. Curveball todavía vive en Alemania. No se encontraron armas de destrucción masiva en Irak.